Pues volvemos a la tranquilidad. Buenos días, don Juan Manuel Reyes.
Buenos días, José. Buenos días, Diego. Buenos días a los oyentes.
Hoy es miércoles de ceniza.
Empieza
la cuaresma.
Sí, señor. Hoy empieza ya la cuaresma y teóricamente hoy se acababan los carnavales.
Teóricamente.
Sí, porque luego siempre se guardaba el tema de la piñata, aunque este año, por lo visto, han estado muy disminuidos y pasados por agua y ahora resulta que todos van a organizar...
El domingo es el día.
El domingo, y a ver cómo se reparte la gente y cómo se reparten los grupos también, porque muchas veces... Los mismos grupos de Santa Cruz son los que refuerzan los carnavales de las pequeñas localidades.
No, la gente que se ha hecho su disfraz tendrá que lucirlo y los cosos se celebrarán.
Y después, lo que estábamos hablando fuera de micrófono, reflexionar un poco en cuanto a la actitud de la gente que ahora parece que se ha vuelto a esa, aquí en Canarias, en una época pretérita ya del siglo XX, la gente iba a las verbenas a buscar camorra y a significarse para guardar un liderazgo, ¿no? De poder y de... Y había, había bronquistas profesionales que iban a montar la... Y
la bueno, diversión era la pelea.
Sí, y eso...
Ha vuelto este fin de semana.
Lo teníamos muy claro los cuerpos y fuerzas de seguridad para intentar hacerle un seguimiento a este tipo de sujetos. Pues ahora parece que está de moda esto otra vez y trágicamente, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que era el miércoles de ceniza. Hoy se impone a los católicos, se le impone la ceniza en la frente, que es un, como ya decíamos anteriormente, es un símbolo de lo efímeros que somos, de que venimos del polvo y al polvo volvemos de alguna manera.
Es un signo de humildad, de reconocer lo que realmente somos, sí, que no, no somos tan importantes.
No es realmente un precepto. El otro día nos faltó decir que normalmente para hacer esa ceniza se utilizaban los palmitos de la Semana Santa anterior que se quemaban y con eso se hacía la ceniza. Hoy en día ya nadie guarda los palmitos, estamos en una sociedad de reciclaje, pero
para otras cosas.
La gente incluso a veces bota hasta las cosas bendecidas a la basura. Y muchos ratones de iglesia se ven con la problemática de buscar ceniza para imponer a aquellos creyentes que van a misa. Y bueno, se sirven, hay ratones de iglesia que se sirven hasta del betún de los zapatos. ¿Tú sabías que cuando se restauró el Cristo de la Laguna, que costó unos 25 millones de pesetas su limpieza, al final la intervención fue quitarle una grapa que tenía en uno de los mechones que tenía partido y sujetarle el gozne de uno de los brazos, el pasador de uno de los brazos? La limpieza, cuando empezaron a estudiar los materiales, se encontraron hasta betún de zapatos, ¿sabes? En el tema. O sea que es un recurso utilizado por los ratones de iglesia. Pero bueno, vamos al tema de la Semana Santa. Con el tema de la Semana Santa nos tenemos que retrotraer. En el siglo VIII, tú sabes que salieron los iconoclastas, que eran aquellos que no querían que se representara a Dios o a ese ser sobrenatural, creador de todo, a los que eran monoteístas, no querían que se representara mediante imágenes. Porque era de alguna manera denigrar ese
el Islam lo prohíbe todavía.
Y lo prohíben muy ya. Y bueno, y después eso se suscitó también cuando la contrarreforma y con el Concilio de Trento entre 1546 y 1563. De ese concilio la Iglesia optó por una estrategia muy buena, que fue catequizar a todos los cristianos mediante imágenes, porque la gente no sabía leer, no sabía escribir, incluso las Sagradas Escrituras estaban transcritas por monjes y por órdenes religiosas.
Y estaba muy reducido el acceso a esa información.
Y la forma de catequizar, pues tuvieron la buena idea de utilizar las bellas artes, tanto la pintura como la escultura.
Que eran los vídeos de TikTok de la época.
Y claro, y con eso pues todos conocíamos el martirio de Cristo, que es lo que realmente celebra la Semana Santa, y ese triduo pascual con la resurrección, que es la que le da sentido a todo. Eso aquí a Canarias, ¿cómo llega? Date cuenta tú que estábamos hablando del siglo XVI, del Concilio de Trento, pues llega de la orden de mano de las órdenes religiosas, tanto franciscanos como dominicos como agustinos, que son las tres órdenes más imperantes aquí en Canarias, que empiezan a crear las fundaciones. Muchas veces las tramas urbanas se crean en torno a esos conventos e iglesias que se establecen por los europeos y que llegan a Canarias, y que muchas de estas fundaciones son hechas también por grandes jerarquías e incluso civiles que gobernaban. Estamos hablando del antiguo régimen y de cómo, de alguna manera, esos corregidores son, son para significarse. Y como tú sabes que ya le hemos hablado aquí, que la gente se enterraba en las iglesias para tener su capilla donde, y su lugar de enterramiento, y que le rezaran continuamente para salvarse del purgatorio, pues solían proveer muchas veces esta, la construcción o patrocinar o de alguna manera ser los patronos de estos conventos. Y luego pues solían traer piezas de incluso de fuera o incluso realizadas por autores locales. Ejemplos, por ejemplo, de piezas traídas de fuera, el Santísimo Cristo de la Laguna, que llega a la isla en 1520, es una pieza de arte flamenco que el adelantado compra supuestamente en Barcelona y la traen a Canarias, tarda un tiempo en llegar. Y el Cristo de la Laguna, que es una pieza de transición del gótico ya, el gótico tardío, sirve de modelo a muchos de los crucificados que luego vamos a ver en la isla y que son también reproducidos por otros autores que están de paso por aquí, como Ruiz de Argumedo, que es un autor que va a hacer la carrera de Indias y pasa por aquí y lo reproduce. De alguna manera intentar hacer reproducciones del Cristo de la Laguna para otras hermandades o cofradías que las encargan. Tenemos, aparte de las piezas importadas y de las hechas por autores externos, tenemos a Martín Tandújar, que ya lo hemos nombrado, en Garachico, que forma a tres chicos canarios que después serían escultores locales. Andújar está con Blas García Ravelo y con el gomero Alonso de la Raya. Después tenemos que muchos de esos fundadores de conventos, por ejemplo, donde fue la Casa del Adelantado en la Plaza del Poder Civil de La Laguna, es el actual convento de dominico de monjas contemplativas, muchos de los que fundan esos conventos lo hacen con ese ánimo de un poco de enterrarse allí, de pervivir. El Adelantado, por ejemplo, tenía previsto enterrarse en San Miguel de las Victorias, que sería el actual santuario provisional del Cristo de la Laguna, que eso se perdió todo y se quemó. Y bueno, y después hubo unos acontecimientos ahí familiares que impidieron su entierro en el lugar que tenía él designado en su capilla. Estos son ejemplos de cómo la Semana Santa tinerfeña se va nutriendo de piezas tanto importadas de primer nivel, porque tenemos, yo te hablaba del gótico y del flamenco Cristo de la Laguna, pero tenemos también de tu tierra, por ejemplo, tenemos aquí al Cristo a la Columna de la Orotava de Pedro Roldán, que es una adquisición de un canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Canarias.
¿Pedro Roldán era el hermano de la Roldana o el padre?
No, es el padre. El padre es la Roldana.
Siempre he tenido yo esa duda.
No, es el padre. Ahí fueron todos escultores. Bueno, y date cuenta tú el valor de la Roldana también, porque es una mujer en esa época.
En aquella época era imposible, ¿no?
Dentro de los talleres de escultura y demás, llegó a ser, date cuenta tú, que fue escultora del rey, es decir, y después llegó a Madrid. O sea, tiene una ahora precisamente se va a cerrar la exposición que están realizando de ella, muy interesante. Y que yo recomiendo, y que por cierto el catálogo está perdido porque hay gente que estamos interesados en adquirir el catálogo y resulta que muchas veces se hacen estas exposiciones, se regalan los catálogos a políticos que después te los encuentras en reventa en tiendas de segunda mano porque ni les hacen caso, y para los que realmente somos amantes del arte, como tiran un número limitado, pues no llegan. Es una crítica. O bueno, eso, o otras veces se quedan en cajas también guardados en archivos de instituciones locales o cabildos o diputaciones, porque los hacen y después nadie le pone asunto. Es decir, es un tema que nos pasa como con la política un poco. Bueno, pues seguimos con el tema de la Semana Santa.
Antes de avanzar, el principio de la Semana Santa estamos hablando del siglo XVI. Es decir,
aquí en Canarias sí,
también, ¿no?
Aquí llega en el siglo XVI, ya te digo, con las órdenes, esas tres órdenes, tanto franciscanos, que son los primeros que llegan, como dominicos, como agustinos.
Pero vamos a la par que el resto del territorio nacional.
Lo que hacen,
porque la Semana Santa en Sevilla está datada de 1590, las primeras procesiones, aunque las hermandades fueran del siglo XIII.
Sí, hombre, date cuenta tú que todo parte, te estaba dando como referencia al Concilio de Trento.
Que es 1546.
1546 a 1563. Ese concilio es el que realmente establece esa imagen, ese utilizar las bellas artes en contra de los iconoclastas y de la contrarreforma y contra Lutero. Y entonces es donde tiene su desarrollo. E incluso se potencian las hermandades y cofradías, que son las encargadas de hacer la labor social en aquella época, que el Estado no asumía esas funciones de los hospitales, de enterrar a los muertos, de llevar a los enfermos a los hospitales, las órdenes mendicantes. Todo eso se fomenta a partir de ese Concilio de Trento. Y aquí en Canarias, esas tres órdenes son las que establecen un poco, porque si te fijas, casi todas las piezas importantes de referencia de primer nivel de la Semana Santa vinieron de conventos, no vinieron de las iglesias. Y las iglesias luego se nutrieron con la desamortización de Mendizábal en el 19, ¿sabes? Porque el Estado expropió todos esos bienes, unos se vendieron y otros fueron asumidos por las parroquias o guardados allí, los que no les mostraban mucho interés. Y después también la invasión napoleónica hizo mucho daño porque se destrozó mucho patrimonio. Y ya por último, la guerra civil. Aquí en Canarias, gracias a Dios, sí pasó lo de la desamortización, que gracias a eso muchas parroquias ahora cuentan con imágenes de primer nivel. Y casi todas salieron de esas instituciones conventuales que eran las que de alguna manera tenían ese arraigo y ese patrimonio tan importante que muchas parroquias no lograban tener porque no tenían esos patrocinadores. Y porque ya te digo, porque muchas veces en el antiguo régimen esos patronos de los conventos y demás que se encargaban de gestionarlos y de alguna manera, de una forma interesada también, por supuesto, para que le estuvieran rezando. Aquí, por ejemplo, en la Orotava, al donante del Cristo de la Columna le siguen haciendo un sermón y un responso en el mes de julio, el lunes del mes de julio. Entonces era una manera de lograr la salvación. Y entonces casi todas las piezas de primer nivel salen precisamente de esas instituciones conventuales que son las que dotan de este patrimonio tan rico, que ya te digo que en Canarias tenemos un amplio abanico, no solo de piezas importadas de fuera, y en todo, si bien tenemos una arquitectura mudéjar muy, muy elemental, que es piedra, barro, madera y teja, sin embargo, después sí tenemos, en cuanto a patrimonio mueble, un patrimonio muy importante que va desde ya te digo, desde el siglo XVI incluso hasta nuestros días, hasta el último neoclasicismo, y que hay entidades y localidades. Tú el otro día me nombrabas a las que la gente más conoce. Y ICO, por ejemplo, pues ICO, fíjate tú, tiene una gran importancia porque tiene arte desde, bueno, tiene, por ejemplo, Cristos hechos con caña, con pasta de maíz de los indios tarascos, que es una tradición que nos viene, que ya lo desarrollaremos en nuestras intervenciones posteriores sobre la Semana Santa, de arte iberoamericano. Después tiene piezas traídas de Sevilla, tienes a Arce, por ejemplo, con el Cristo de la Aspiración, es de pequeño formato, pero muy interesante. Que
madre de Arce.
Arce, José de Arce es el escultor que se inspira estuvo en tu tierra y que también marcó la impronta de la escultura, y de ellos copiaron también muchos autores locales hispalenses. Pues tienes también, por ejemplo, piezas de autores locales como el Cristo de las Aguas, que es de Alonso de la Raya, que fue formado por Martín de Andújar, que venía de paso a la carrera de América también, y tienes todo un catálogo muy amplio en el que ves una representación de cada época y cada estilo. Y ya por último puedes tener piezas de Zafra, que encargó por último Domingo Martínez de la Peña recientemente.
Y también hablaremos de imaginaría canaria, hecha aquí en Canarias.
Y las Canarias, pues ya te digo, empiezas con lo que unos que no quieren llamar la escuela de Garachico, con Martín de Andújar, Alonso de la Raya, Blas García Ravelo, después incluso locales como Lázaro González de Ocampo, de Güímar, o el retratista Rodríguez de la Oliva, que estamos hablando ya del siglo XVIII, en pleno barroco. Es decir, del manierismo al barroco. Es decir, tenemos un amplio catálogo que vamos en estos días a ir intentando ponerlo en valor para que la gente lo conozca, y después hablar de cómo evolucionó la Semana Santa en el siglo XX también, que se pervirtió porque se ha intentado copiar, primero se quiso por la capital de la diócesis, por la Laguna, se intentó copiar la Semana Santa de Castilla con grupos escultóricos que aquí no había porque estábamos en una Semana Santa prebarroca propia. Nosotros no llegamos, por supuesto, al desarrollo de tu tierra, que fue capital del imperio de alguna manera con muchos el comercio años. De América. Y que allí se cogieron a los estibadores de los puertos para cargar esos verdaderos altares portátiles que no tienen nada que ver con esos tronos prebarrocos nuestros, que son de pariluega.
1980,
nosotros aquí no pasamos del cargador, ustedes llegaron a los costaleros que cargaban a la cerviz. Pero eso no podemos ahora trasladarlo aquí porque Canarias no tuvo ese desarrollo y tenemos que de alguna manera reivindicar nuestra auténtica Semana Santa, que fue... Como referente ya van quedando pocas, porque después, como ya te dije, La Laguna intentó copiar primero a Castilla, ahora están por Andalucía y ya han hecho un popurrí que ya está un poco desvirtuada la Semana Santa, y después hay otras poblaciones que han copiado y tienen una Semana Santa mixta que ponen la rueda se introdujo a principios del siglo XX por una huelga de estudiantes que hubo en La Laguna, que eran los que contrataban para cargar los tronos y para ir de acólitos y de servicios de trono y tal, y eso dio lugar a que se pusieran unos chasis, porque la Semana Santa también ha tenido picos de subida y bajada de años de crisis, años de exaltación. Cuando se van algunos ratones de iglesia a Sevilla y se emborrachan allá con lo que ven en tu tierra, se vienen para acá queriendo hacer lo mismo, y eso yo creo que es un error. Debemos de conservar lo nuestro también, porque no debemos hacer una copia, es lo que pasa con los carnavales, ¿no? No se puede hacer una copia de lo que hacen otros, sino intentar fomentar nuestras tradiciones y nuestra etnografía.
Pues nos centraremos
en eso, vamos a incidir bastante. Aunque me busque enemigos luego entre los ratones.
Los enemigos vienen solo, bueno, no hay que buscárselos. Sí. Pero vamos a centrarnos en las tres Semanas Santas del norte, Laguna, Orotava y Ico.
Esas las vamos a nombrar como referencia, pero vamos a hacer un catálogo por toda la isla, porque hay en los lugares más insospechados, mira, la desamortización de Mendizábal, por ejemplo, hizo que piezas que eran de aquí del norte estén ahora en el sur, por ejemplo, el Cristo de la Salud, o el Exeomo de Güímar, por ejemplo, que perteneció al convento agustino de Garachico. La desamortización compraron para llevarse, y ahora el amigo Fraga de Adeje, el alcalde, está también... copiando, viene mucho por aquí, por el norte, para copiar, y es una cuestión que... Y bueno, con esto vamos a dar hemos dado unas pequeñas pinceladas de lo que vamos a tratar durante estos días, y también, si me lo permite, voy a traer algún invitado también para
por
que
supuesto.
Nos ilustre del
por
tema
supuesto.
Sobre...
Y hay una cosa que te voy a pedir yo, porque yo que en su momento fui un capillita más de lo que me imaginaba yo.
Hombre,
porque...
de Triana no puede ser de otra manera.
Pues a mí una cosa que me llama mucho la atención de la Semana Santa y es la industria auxiliar, ¿no? Todo lo que es la orfebrería, los tapices, los bordados.
Desgraciadamente aquí, la específica canaria, se nos ha ido muriendo. Lo último fue Juan
Ángel. Aquí hay piezas,
Juan
Ángel. Hechas aquí.
Sí. Bueno, la orfebrería del siglo XVIII lagunera es un referente con los tabernáculos, los baldaquinos, las gradas, los frontales de altar.
Los retiraderos.
Todo eso. Todo
los
eso.
De los pasos.
Pero fíjate tú, tenía un tratamiento distinto a la orfebrería de ustedes. Igual pasa con los bordados. El bordado, aunque ahora está muy de moda al realce con el artífice este don Álvaro de la Laguna, en torno a la hermandad del Sentencia y demás, el bordado es otro bordado distinto también. Y es una desgracia porque se ha ido perdiendo todo eso. Y hemos ido perdiendo.
Por eso estamos aquí, para recordar que aquí hay tradiciones, cultura y patrimonio suficiente como para dedicarle media horita toda la semana.
Bueno, pues en eso estamos, Diego.
Pues don Juan Manuel, la semana que viene arrancaremos ya con
un
contenido propio de Semana Santa.
Y intentaremos ir desarrollando todo esto y las curiosidades que, bueno, están en las redes. Si algún oyente también quiere hacernos alguna cuestión, alguna pregunta, o rebatir algo de lo que digo yo aquí, porque es mi criterio personal, pues también lo podemos hacer.
¿Te pones la ceniza en la Concepción?
No, me la voy a poner a las 12:30 en la ermita de Franchi. Y espero que sea ceniza, que don Honorio me ponga ceniza y no me ponga betún.